Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos con Iberdrola a contarles cómo está el tiempo, que está primaveral.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Primavera tiene ventajas y desventajas. Ventaja, primavera la sangre altera. Desventaja, la alergia es primaveral. Y, en fin, el que no tose, musita, el que no barrita, el que no moquea, estas cosas que pasan en primavera, pero es muy bonito. Y además no llueve, no nieva, en fin, ya llegará abril. De momento, hoy no va a haber más que viento y algún chubasco disperso en el Estrecho y en Melilla. Paren ustedes de contar. Nada más, nada más. Cielos despejados o con alguna nube que siempre queda bonito, o que todo en el norte. Temperaturas, bueno, bajan un poco, en Madrid seguimos a 2 grados, que es una pena, pero vamos a llegar a 19, que está muy bien. Máxima de máximas, la Tropical Orense, vuelve Maite Loureiro, ¿te acuerdas? La Tropical Orense llevó un año descontando de sus obligaciones. Claro, bajó la gélida Lugo, dejó de dar la mínima, sí. Y la Tropical Orense dejó de dar la máxima. Menos mal que vuelve esta sana rivalidad regional. Bien, 24 grados habrá ahí en Orense. Y la mínima, 3 bajo cero. ¿Pues dónde va a haber 3 bajo cero? Pues en Teruel. Es que es todo de una deserción. Esto es una cosa tremenda. Pero ahí está. Que quiere el fresco. Pasear con abrigo, con bufanda, con gorro ruso tirando a soviético, como es moda ahora. Se van a Teruel y ahí hace un frío que pela por la noche, como tiene que ser. Eso sí, por el día, esplendoroso. Hasta aquí el tiempo con Iberdrola.
Hola, mi nombre es Alberto y soy accionista de Iberdrola. Bueno, yo y otras 650.000 personas que cobramos los dividendos de Iberdrola. A mí este dinero me permite irme de vacaciones con la familia y así disfruto de mis nietos que crecen muy rápido.
Iberdrola eres tú. Empresa colaboradora de Vitoria-Gasteiz Capital Verde Europea 2012.
Bien, vamos con Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez a contarles lo que hay que contar, lo que hay que repasar después de 10 años menos un día. Mañana se cumplirán 10 años de la masacre del 11M, que ha cambiado drástica, radical y siniestramente la historia de España. Nada ha sido igual después del 11M, todo ha sido peor después del 11M. En Libertad Digital, que no hemos pedido perdón por acertar, ya solo quedamos nosotros empeñados en decir lo que es verdad, que todas las pruebas del 11M, incluyendo las que llevaron al morito expiatorio a 40.000 años de cárcel, son falsas. Falsas. Que todo lo monta la policía para que el juez instructor del Olmo se lo trague, que se lo comió encantado, con la ayuda de la fiscal Olga Sánchez Valellá. Según decía Gómez Bermúdez, le remito a un excelente artículo de Javier Somalo hoy en Libertad Digital, contando las cosas que decía Gómez Bermúdez cuando nos llamaba a los que ahora somos los malos de la película, porque no nos creemos que los niños vengan de París, ni que 4-8. Moritos de todo Hacienda, Leganés, la mitad confidentes de la policía, puedan volar 4 trenes simultáneamente a 3 días de las elecciones generales. Pero toda España ha estado dispuesta a comulgar con ruedas de molino, o casi toda. Y además, el régimen nacido el 11M se basa en la aceptación del 11M. Esto es como jurar los principios fundamentales del movimiento. El principio fundamental del régimen nacido en el 11M es que en el 11M no se sabe lo que pasó. Pero lo que pasó es que unos moros de todo a 100 que se suicidaron volaron 4 trenes. Y digo de todo a 100 porque eran confidentes de la policía, gente sin ninguna formación, sin ninguna preparación, ni militar, ni guerrillera, ni cosa parecida. Todo es falso. Todo desde el primer día fue falso, excepto los pobres muertos. Pero lo grave no fue la masacre. Lo grave es que todas las instituciones del Estado, y cuando digo todas, digo todas, se conjuraron para hacer como que no había pasado nada, que estaba bien que el PSOE llegara al gobierno, esto se hizo, y sobre todo que no se podía investigar el 11M, vete tú a saber lo que te podías encontrar. Por desgracia, esto ha sido una operación de consenso entre la izquierda, feliz de cargarle los muertos a Aznar, y la derecha, la cobarde, la miserable, la abyecta derecha, que al final también se unió, al terminar la primera legislatura de Zapatero, al carro del 11M, de aquí no ha pasado nada, y lo que ha pasado es que cuatro moritos, afortunadamente suicidados, dice que suicidas. Nunca se ha suicidado un yihadista. Esto que han inventado ahora, el alcaidismo, esto se lo ha inventado Gómez Bermúdez, el alcaidismo. Ustedes se imaginan el etismo, el grapismo, o sea, no... El alcaidismo, ¿qué es eso del alcaidismo? Pues que mira, tenemos que meter ahí un moro expiatorio y como no tenemos más que a uno, pues le tenemos que echar a... Alguien tiene que ir a la cárcel, algún moro te quedará. Hemos dejado escapar a los que había, están muertos y sin autopsia los que se suicidaron. Bueno, pero alguien tiene que haber. Entonces hay testigos que a lo largo de un año fueron reconociendo, después de verlo en la tele, al único tío que está allí en base a esos testimonios. Bien, es verdad que tenía que haber estado en tres trenes distintos y en varios vagones diferentes. Es decir, que era, no es que era un asesino, era un santo, un milagroso. No es que fuera capaz de la bilocación, de estar en dos sitios a la vez, de la trilocación, en tres sitios, en tres trenes distintos a la vez y además en varios vagones, que para eso es santo. Así que 40.000 años de cárcel para que no se lo crean. Toda esta basura, toda esta mentira, está basada en la intoxicación policial que empieza con la mochila de Vallecas, continúa con la Renault Kangoo, sigue con el Skoda Fabia y alcanza su culminación en la infame sentencia del 11M, que dice que no se sabe cuál es el autor intelectual, que los autores materiales pudieron ser unos que se suicidaron, como no pueden declarar ya, bueno, que se suicidaron. Que los suicidaron, más bien. Y que, por lo visto, siendo militantes de la Guerra Santa, de la Yihad, decidieron abdicar del Islam, apuraron del Islam y se suicidaron. Un islamista no se puede suicidar, puede morir matando infieles. Suicidarse, vas al infierno para siempre. Gente que ha dedicado su vida al Islam se va a suicidar. Esto no se lo cree más que el que se lo quiere creer. Pero por desgracia, esta antigua nación llamada España, ahora corral, pues ha preferido mirar a otro lado. El muerto al hoyo y el vivo al vuelo. Pero todo nace de una mochila que siembra la policía en el puente de Vallecas. Que aparece allí de milagro y luego la llevan a IFEMA. Tras lo que describe Gómez Bermúdez, cuando todavía no se había pasado al lado oscuro, como un extravagante periplo, se pasa hora y cuarto dando vueltas por Madrid, debe ser recogiendo cosas. La mochila tenía medio cartucho de goma de seco, una tarjeta de móviles que sirven para pillar unos hindúes, que como eran oscuros dicen serán moros. Nadie oda más al Islam que los hindúes, nadie. O sea, por ahí, totum revolutum, el follón. Y unos móviles para hacer estallar una bomba con metralla, que ni podían estallar los móviles, no estaban conectados, ni era posible conectarlos por el calendario que tenían, aparte que estaban sueltos, que estaba hecho para no estallar. Pequeño problema, chapuzas hechas muy deprisa, es que las 192 autopsias de los 192 cadáveres, que eso es lo único certísimo de esa masacre, ninguna tuvo heridas de metralla, porque en las explosiones de los cuatro trenes, en ninguna hubo metralla, solamente en la falsa mochila de Vallecas. Era tan falsa que cuando un comisario llamado Álvarez dijo que él estaba en los trenes y que jamás lo había visto en las estaciones, que esa mochila no estaba, entonces Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición, le habían virlado las elecciones, a lo mejor no hubiera formado gobierno, pero en fin, no hubiera pasado lo que pasó. Dijo que esa prueba era absolutamente falsa y que de ahí parte toda la investigación. Toda. Bombas activadas con móviles, gomado seco, mochila con metralla y tal. Y esto era mentira. Mentira. Ahora van a escuchar a Mariano diciendo que como es mentira, que está esa prueba procede a anularla. Sin eso, jamás hubiéramos tenido la primera versión oficial del 11M. Llevamos 8. El país nos ha obsequiado con la octava este fin de semana. La ventaja de la versión oficial es que cambia cada temporada. Hay un tío llamado Reinares, profesor de la Peces Barba, que sin duda se merecen mutuamente, el profesor a la Peces y la Peces al profesor, que ahora jura, asegura, que, y además lo hacen todos los medios a su alcance, todos, incluyendo El Mundo, ha pedido perdón por sus errores, yo digo, y en El Mundo, Libertad, en el periódico, que perdón por nuestros aciertos. Es lo más difícil en España. Pedir perdón por tus errores es fácil. Ahora, pedir perdón por tus aciertos es difícil y además no te lo perdonan. Pero que conste que todo, desde la mochila de Vallecas, todo han sido pruebas falsas. Todo. Se desguazaron los trenes, se quemaron todos los efectos personales de las víctimas, no se analizaron los restos de explosivos en el laboratorio de la policía científica, como manda la ley. Todo, todo es una inmensa patraña. Yo no sé quién ha sido. Ahora bien, quién lo ha ocultado lo sé, porque algunos los he visto. Y lo sabe perfectamente Gómez Bermúdez. Este fin de semana hemos visto al fiscal Zaragoza llevar la contraria al juez. Está todo tan claro que el juez dice una cosa y el fiscal dice la contraria. Dice el juez, no hay autor intelectual, dice el fiscal, sí, sí, sí. Quizás fueron los mismos que fueron los autores materiales, que son estos yihadistas que dejaron el Islam para suicidarse. En Leganés, curiosamente. Ah, de paso dejaron una carta en árabe de un marroquí a la familia, de despedida. Eso sí, para que se enterara la prensa española, pues firmó en árabe. Y también, como era una cosa del más allá, pues para facilitar un contacto entre civilizaciones, también lo firmó en caracteres latinos, porque con los periodistas españoles hay que darles la papilla comidita, pues es que si no, a lo mejor no sabían quién era. Estafas, mentiras, embustes y falsificaciones. Durante 10 años, solo 3 medios, El Mundo, que ayer pedía perdón por sus errores, Libertad Digital, que no pedimos perdón por nuestros aciertos, y entonces la COPE y ahora es radio, nos hemos mantenido en lo que es la verdad, que lo que nos han contado del 11M es mentira. 11M es 11 mentiras. Y ya se pueden poner como se pongan los que digan, ya pueden decir misa, que será una misa negra. Es mentira. Lo que dicen del 11M, que ahora fue la orden, la dio en Karachi. Lo dice el Reinares, que decía hace unos años, en otro aniversario, que fue en Bruselas donde dieron la orden. Este tío va a recorrer el mundo. Cada 11M puede encontrar un sitio donde se dio la orden. Ha habido una semana que El País ha dado hasta 5 autores intelectuales distintos de la masacre. El uno, un pirao que estaba en una cárcel de Italia, otro que había huido por Bélgica, en fin, según le venía. Es una vergüenza, pero lo más triste de todo es que la nación, la antigua nación, prefiere mirar otro. Le da lo mismo que nos maten de 200 en 200 para cambiar el gobierno. Le da igual. Y a los 10 años eso se puede comprobar, por desgracia. Pero vamos, hasta la náusea. Vamos a comenzar con lo que contamos en Libertad Digital, que no pedimos perdón por haber acertado en el análisis del 11M, en especial Luis del Pino. Todo era mentira. Toda la versión oficial es falsa. Mentira total. ¿Y por qué además se nota que es mentira? Pues porque todo el mundo tiene que fingir que el rey está vestido. Pues no, está desnudo. ¿Por qué el mundo pide ayer perdón por sus errores? Porque el régimen que nace el 11M, que lleva al descuartizamiento de España que estamos viendo, solo tiene un principio fundamental que hay que acatar. Si lo acatas, sigues viviendo. Y es que del 11M, esto fueron unos moros y está la cosa un poco oscura. Punto. Si tú dices eso, o simplemente dices, quién sabe, no hay ningún problema, ya estás dentro del régimen. Ahora, como digas, esto está sembrado de pruebas falsas que puso la policía con la colaboración de un juez instructor cegato, de una fiscal que dijo que el arma del crimen era la que no era, que se incumplió flagrantemente todo el protocolo legal que hay para una masacre, para un atentado. Ni se investigó el arma del crimen, ni el autor intelectual, ni los autores materiales, ni se custodiaron los restos. Nada, 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 de nada, de nada. Pero si tú dices que dentro de lo que cabe no estuvo mal y que todos nos equivocamos en la vida, entonces te aceptan. Si dices que no, entonces eres... Pues eso es... Estás loco. Es el estilo soviético. O sea, no es que el comunismo sea malo. Es que el que dice que es malo está loco. Bueno, pues el 11M es una patraña. Fue una masacre y es una patraña. Vamos con lo que podemos contar y atención a Mariano Rajoy, lo que decía y lo que hace.
La víspera del décimo aniversario de los atentados del 11M, Libertad Digital y Es Radio recuerdan a las víctimas del peor atentado sufrido en España con varios especiales y análisis de los hechos que adquieren una nueva perspectiva 10 años después. Federico Jiménez Dos Santos, con un artículo titulado Una nación a oscuras, abre este especial en el que también pueden leer ya a Luis del Pino, Gabriel Moris, Juan Carlos Girauta y Javier Somalo.
Este último recuerda en su artículo los encuentros que él junto a Luis del Pino mantuvieron con el juez Bermúdez antes del juicio. En estas dos ocasiones ambos preguntaron al juez si se estaban equivocando en la línea de investigación. Bermúdez les dijo que no, que en la mochila de Vallecas estaba la clave. Hay que saber qué explosivo se utilizó, dijo.
Porque en la mochila ponen un cartucho medio de goma doseco, un cartucho, y es que en los trenes no estalló goma doseco. Estalló titadín, según se vio en una pericia que ordenó Gómez Bermúdez 3 años después de la masacre, porque el instructor no había tenido el decoro, la dignidad de hacer un análisis científico en el laboratorio de la policía científica, que es obligado a hacerlo. No se hizo. Se desguazaron todos los trenes. En menos de 72 horas los habían triturado. Y las pruebas que extrajeron de los trenes desguazados, fíjense lo que ocurrió en el accidente terrible de Galicia. Esos trenes se han conservado. Como es lógico conservarlo siempre. En Estados Unidos, cuando se cae un avión, aunque sea en el fondo del mar, sacan todos los pedazos y reconstruyen el avión para saber qué es lo que pasó. Si es una bomba de dentro afuera, si es un misil, si es un accidente. Se sacan los fragmentos del fondo del mar. Y en España igual, los trenes de Valencia, el tren de cercanías o tranvía, que ocasionó esa tragedia, también se ha conservado. Es obligado, es legalmente forzoso conservarlo. Aquí no. Se quemaron todas las pertenencias de los muertos. Se llevó todo a una trituradora en Valdemingómez. En menos de 3 días se había hecho desaparecer toda la prueba de la masacre. Pero la clave fue la invención de la mochila de Vallecas, que aparece, que no había estado en las estaciones, y aparece en la comisaría de Puente Vallecas, y de ahí lo llevan a IFEMA, que fue la morgue improvisada para los 192 asesinados. ¿Y qué había en esa mochila? En esa mochila había unas tarjetas con, se supone que podían activar unos móviles, y es verdad que el móvil que había no podía activar nada, porque estaba desactivado, no estaba conectado. Y además, el explosivo llevaba metralla, y resulta que todas las bombas de los trenes no tenían metralla. No hay un solo muerto que tenga heridas de metralla. Y la autopsia de cada uno lo hizo la señora Baladíez. Lo hizo tan bien y tan rápido que cuando dicen que se suicidaron los moritos de Leganés, no le dejaron hacer la autopsia a ella. Así que nadie la hizo. ¡Nadie la hizo! Pero es que además la mochila apareció para sustentar la tesis de que había un grupo vagamente moruno, yihadista, que, alentado por la SER, que se inventó lo de los terroristas suicidas en los trenes con varias capas de calzoncillos, todavía espero que Iñaki Gabilondo, que da lecciones de ética a los días pares y de moral los impares, explique quiénes fueron las tres fuentes de la lucha antiterrorista, a ver si fueron Rafael, Vera y Vera los que dijeron que había terroristas suicidas en los trenes. Pero todo aquello cuajó en una campaña contra el PP, el cerco de las sedes, etcétera, y todo lo que ha venido después. Viva la ETA, viva el separatismo catalán y Alianza de Civilizaciones. Pero cuando el comisario Álvarez, que así se llama, pero que viva, aunque a lo mejor con estos disgustos, pero el comisario Álvarez, cuando ve la mochila, dice, de ninguna manera, esa mochila, yo he estado allí, en los focos de las explosiones, esa mochila no ha estado allí. No ha estado allí, es mentira que estuviera ni en el pozo ni en ningún... No estaba allí, que yo estaba, que lo he metido yo, las bolsas. Una mochila que pesa 10 kilos, con metralla, se le va a ocultar a un TEDx de los de verdad, no Sánchez Manzano. No era ni TEDx ni nada. ¿Y qué hace ante este testimonio? Pues no lo llame nada a aclarar. Porque claro, si se carga la mochila de Vallecas, se carga toda la investigación policial. Ni móviles, ni metralla, ni mochilas, ni moritos, ni nada. Nada. Dirá usted, pero ¿es posible que todo sea mentira? Sí, es posible. Todo es mentira. Es posible. Es verdad. Es todo lo que han contado, toda la investigación policial está llena de pruebas falsas. Toda. Excepto los pobres muertos. Y cuando el Pedro J. lo contaba ayer en el diario El Mundo, se ha metido a arponero, dice que vive en una ballena, no me extraña, pero al menos no pide perdón por el error de haber acertado. Pero ayer recordaba cuando él llama a Mariano Rajoy y dice, oye, que un comisario, que era el que estaba allí, dice que la mochila de Vallecas ni estaba en los trenes ni cosa parecida, que esto lo han inventado después, que él estaba allí, que es mentira, que no lo vio. Dice Mariano Rajoy, ah, como eso es la base de todo, lo mismo que cuenta hoy Javier Somalo, lean ese artículo para que vean la maldad del juez Gómez Bermúdez, cómo nos engañó a todos los que buscábamos la verdad del 11M, como al final cedió a cambio de su carrera. No sabemos lo que pasó, pero desde luego era todo lo contrario. Pues el juez dice, es que la clave es la mochila, ahí viene todo. Que si moro, que si móviles, que si bombas con móviles, que si mochilas, que si tal. ¿Y qué hacen? No llaman a declarar siquiera al comisario Álvarez. Pero Mariano Rajoy, cuando Pedro J. le dice, que ha dicho que la mochila de Vallecas es falsa. ¿Qué dice Mariano Rajoy? Mariano Rajoy pide que eso se anule. Y es la base de todo el 11M. Lo dijo con estas palabras.
Hay cosas y acontecimientos, y sobre todo tan graves como los del 11M, que es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad no cierren la investigación nunca. Es decir, pero es que eso es una obviedad, eso no ocurre en ningún país del mundo, caso contrario. Toda la investigación y todo el sumario que está hoy en día en la Audiencia Nacional y que está dirigiendo el juez del Olmo, parte de la existencia de una mochila que estaba en el tren o estaba en la estación de Atocha. Ahora se nos dice que esa mochila no estaba en el tren ni en la estación de Atocha, pero se lo dice un policía, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, al juez del Olmo. Ahora dice la policía que no estaba allí una mochila, que fue básica para decir quiénes eran los autores y que es básica para la investigación. Es que esto, si se confirma, podría anular la investigación y podría anular el sumario.
Debería hacerlo, porque efectivamente el comisario tenía razón, por eso no lo llamaron ni a declarar. ¿Y a Mariano Rajoy no se le cae la cara de vergüenza cuando le cuente a sus hijos cómo él, llegado al gobierno con mayoría absoluta, ha traicionado lo que decía Mariano Rajoy hace 10 años? No, 9. ¿Cómo es posible tanta vileza? Pues porque, por desgracia, el 11M nace este régimen que se está cargando a España. Y Mariano Rajoy llega al poder admitiendo que lo del 11M pues serían algunos moritos o alguien y que ellos no querían mirar. La doctrina fue de Gallardón. Lo explicó perfectamente el que casi hunde al ABC, su director, José Antonio Zarzarejos, no confundir con su hermano el inteligente de Fáez. Obviar el 11M, hay que obviar el 11M, dijo Gallardón. Yo dije, estás traicionando a los vivos y a los muertos. Me puso una denuncia, me llevaron a juicio y me condenaron. Yo tenía razón. Yo tengo razón. Tú, Gallardón, eres más falso que un euro catalán, que es de plástico y hecho en China. Tú has obviado el 11M. Tú, como ministro de Justicia, ¿qué has hecho para averiguar qué pasa con estas pruebas falsas? Nada. Tenéis a un tío condenado a 40.000 años de cárcel que sabéis que es inocente. Será culpable de otras cosas, pero no de poner las bombas en los trenes. Pero todo fue una máquina, un rodillo. Lo he contado en mi libro El linchamiento. Todo fue un rodillo para que los que no aceptábamos la versión oficial fuéramos triturados, destruidos. De los que estábamos en aquellos medios, solo quedo yo. Pero ya no en la COPE. Fue una de las piezas clave que había que colgarse. En fin, yo creo que lo que hemos visto este fin de semana es tristísimo, pero por desgracia, asómense a Libertad Digital y irán viendo hoy y mañana lo que piensa la gente, sobre todo los jóvenes del 11M. No tienen ni idea. Los viejos no quieren saber. Los jóvenes no se enteran. Nadie se lo ha contado. Pues en esta estamos.
Este domingo varios periódicos dedicaban suplementos especiales a recordar el atentado del 11M. A ese recuerdo se suma hoy el diario El País, que en un especial de 8 páginas trata de ratificar la versión oficial de los atentados, asegurando que la amenaza yihadista sigue alta 10 años después. En el diario de prisa, Gómez Bermúdez afirma que se ha condenado a ETA con 20 veces menos pruebas que el 11M. El fiscal Zaragoza, por su parte, dice que no tiene dudas sobre la autoría de los atentados. Zapatero, en el diario El Mundo, hablaba de xenofobia para referirse al 11M.
Bueno, es que dice que el gran problema era que no cogieran manía a los musulmanes en España, que son muy pocos, por cierto. No, pero si la xenofobia era contra el PP, fue Zapatero el que llamó a los medios de comunicación, el primero a Pedro Jota, su amigo, diciendo que lo de los terroristas suicidas, la versión de la SER, que fue una versión del PSOE y de la SER, con 3 capas de calzoncillos, decían, rasurados, porque así es como van al paraíso. Curiosamente, luego los de Leganés se suicidan, nadie los afeita, bueno, salvo en sentido simulado, no hay sangre. Una cosa pasa con los cadáveres, que como no hay actividad vital, tú pegas un tiro a un cadáver y no sale sangre, nada. Pero esa cosa, cuando matas a un ser vivo, que hace ¡buf, buf!, sale la sangre por todas partes, bueno, pues con un cadáver no. No hay sangre. La sangre del Geotorronteras es la única que quedó allí. A lo mejor es que vio lo que había. Llevaban los pantalones del revés, los suicidados. Debe ser que además de apurar del Islam, ir al infierno, decidieron cambiarse los pantalones, de ponérselos al revés. No sé, será una blasfemia última o no sé muy bien qué. Pero esta versión oficial, la amenaza yihadista sigue alta. ¿Cómo que sigue alta? Ni hubo un atentado antes ni ha habido un atentado después. Al-Qaeda jamás ha reivindicado esta masacre por una razón, porque no lo cometió. Nunca lo ha reivindicado. ¿Quiénes lo han reivindicado? Pues los que mandan en España. Juan Luis, el PSOE y ahora Mariano. Hoy van a condecorar a 600, 300, no sé, 500.000, no sé cuántas víctimas. Podía condecorar Mariano a sí mismo por lo que le ha hecho a España. Y de paso que condecore a Zapatero. Y luego que lo procesen por inventar pruebas falsas. En fin, es una cosa verdaderamente terrorífica. Mientras tanto, el proceso que se abrió en el 11M, que abrió Zapatero, de entenderse con la ETA y de facilitar el separatismo catalán, pues sigue en marcha, pero a toda máquina.
Artur Mas reaparecía este domingo para dejar claro a Mariano Rajoy que convocará la consulta independentista aunque el presidente del gobierno no quiera hablar. El presidente catalán cree que Rajoy está perdiendo una oportunidad de oro. Mas aprovechaba su acto dominical para contestar al presidente del gobierno que el sábado decía que luchando contra el mundo no se gana.
Bueno, y en el País Vasco, espectáculo grotesco con Pucherito de Moín y Pucherito de Pucherazo Pequeñín. parece que ha habido. Al final, a Arantxa Quiroga no la aman. Claro, despide a Oyarzábal y su pandí, pues no la van a querer. Pero grotesco espectáculo. El PP, gracias a Mariano Rajoy, ha pasado de 315.000 votos a 120.000. Mi más cordial enhorabuena, presidente.
Arantxa Quiroga trata de justificar en la prensa hoy los resultados del Congreso del PP Vasco, donde fue ratificada este fin de semana como presidenta con el menor apoyo conseguido nunca. Quiroga logró un 72,8% de los votos frente al 92,3% que consiguió en su día Antonio Basagoiti, el 88% de María San Gil o el 95% de Carlos Iturgaiz. Quiroga afirma que ha tenido pájaras, pero que es coherente hasta el final. Durante el Congreso, Rajoy le daba la enhorabuena mientras esta pedía perdón a los militantes por la imagen que ha dado el PP Vasco.
No, porque quiso montar un congreso extraordinario que la aclamase. Esta se creyó su propia propaganda. Pero no todo cuela como lo del 11M, Arantxa. Tú eras un florero, eras un adorno. Es que hay que reconocer que, es que no puede ser más fotogénica. Mala también, ¿eh? El único que le ha plantado cara a Carlos García, concejal del Lorrio, es el único que en una ejecutiva de 80 tíos, 80 y tantos, prácticamente todos los que hay en el PP les han dado un puesto, un cargo. Hay que pagar la ruina. Dice, perdón, ¿perdón por qué? Ah, que no hacía falta el Congreso. Solo era para tu vanidad. Ay, cuánto lo siento. Bueno, y a lo mejor hoy Mariano pone el huevo del candidato europeo o no. Pero para que vean que todo es empeorable, incluso el PP, por supuesto, oigan a Elena Valenciano, candidata a ella sí del PSOE, hacer esta reflexión sobre el futuro de Europa, el futuro que necesita Europa, porque Europa necesita un futuro. Tiene un presente que nos cuesta mucho dinero y falta una mente ágil, una mente con criterio, una mente acerada, una mente implacable, unida a un verbo fácil, pero certero también, que es el de Elena Valenciano. Ya con el PSOE en marcha y Elena Valenciano a la cabeza, Europa está salvada. Ayer dio algunas claves definitivas para esta tarea.
Yo me comprometo hoy aquí, que hay tanta gente, a ser una eurodiputada andaluza. Es decir, hacer de Europa más andaluza, una Europa más andaluza. Como aquí, con fuerza, con alegría, con esperanza.
Increíblemente no le tocaron las palmas. Y hele, y hele, y hele. O sea, una eurodiputada andaluza. ¿Ustedes creen que cabe mamarrachada mayor? Y además, las únicas elecciones en las que no hay más que una circunscripción única nacional, no puede ser más que eurodiputada española. O sea, ni andaluza, ni nada. O sea, pero como estaba Susana Díaz, pues andaluza. Hombre, pues para eso podían haber puesto a Paquirrín. A lo mejor perdía dinero, anda pinchando discos, no sé. ¿Quiere ser eurodiputada? Pero ustedes creen que... En fin, esto reírse por no llorar. Vamos a ir a la tertulia, pero para cualquier pregunta, observación o lo que sea que quieran hacernos, los seguidores de Libertad Digital, de E-Radio, direcciones, Maite.
Bueno, pueden llamarnos al 91-409-0503 y dejar un mensaje en el contestador. 91-409-0503. Nos pueden enviar un email a la dirección eslamanana@esradio.fm y por último dejar sus comentarios en Twitter @eslamananadfjl. Entre los que participen sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada María Isabel Boto de Alcobendas, en Madrid.
Pues me alegro profundamente. Además de haber nacido ahí Penélope Cruz, pues encima se llevan esas cocas Lola tan buenas.
Y las naranjas, la naranja.
El zumito, es el momento ideal. Además, con los disgustos que nos da España, por lo menos un zumo de buena naranja, ¿verdad?
Ahora que viene la primavera.
Además, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.